Y ahí en ese espíritu de alabanza, hermanos, en ese espíritu de adoración, podemos abrir nosotros, los quedamos aquí, en el libro de Filipenses una vez más, al Filipenses capítulo número 1, y le vamos a dar lectura al versículo número 27. Ese es Filipenses 1, 27. La palabra del Señor dice de esta manera en Filipenses 1:27. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Se los vuelvo a repetir. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Si pudieran subrayar algo, subrayen esa parte. Firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias, oh Padre Celestial, por tus ricas y abundantes bendiciones, Señor. Gracias, oh Padre, por tu palabra, Señor, porque cada vez que la leemos y la escudriñamos, oh Padre mío, es un tesoro, Señor, que podemos recibir, Señor, todo el momento. Te pido ahora, Señor, que ese tesoro, Señor, no solamente lo escuchemos, sino que también lo recibamos, lo pongamos en práctica, Señor. Bendice este tiempo que pasamos juntos en tu palabra, Señor. Bendice este mensaje, Padre Celestial, y que todo lo que digas, Señor, edifique a tu pueblo. Pero siempre, Señor, siempre te traiga a ti la honra y la gloria, porque en Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Mientras leía este pasaje, me hacía la pregunta de qué tan difícil es mantenernos firmes en un espíritu. Y pues sin decir luchar lado a lado. Esas palabras uno puede decir que son palabras de reto, ¿verdad? Porque todo este año, en estos 4 meses que hemos estado hablando, el propósito ha sido de empezar a crear raíces de unidad, creciendo raíces de unidad. ¿Y cuán importante es la unidad? Si usted llega a encender el televisor o si es de esas personas que les gusta leer, abren el periódico. ¿Hay periódicos todavía? Sí. ¿Verdad? Todo está en Google, ¿verdad? Y ahí nomás agarran el Google y lo googlean y luego ahí lo ven todo, ¿verdad? Pero si llega, ¿cuáles son las noticias? Sociedades, ciudades, países enteros en guerra, en revolución, muertes de aquí para allá. Si no es una raza, es contra otra raza, es una religión contra otra religión, es un país contra otro país. Es todo lo que uno está viendo, ¿verdad? A tal grado que ni usted y yo lo leemos y ya ni siquiera nos sorprendemos. Porque es día a diario. Es a diario estar leyendo esas noticias negativas en donde hay muerte. Papá mató a la mamá mató a los hijos matan a los padres. E inclusive por ahí llegan a matar a una suegra por ahí. Todo. No se preocupe. Aquí está mi suegra. No se preocupe, ¿verdad? Pero todo esto está sucediendo a todo nuestro alrededor, hermanos. Y lo que pasa es que nosotros estamos expuestos a todas estas cosas que están sucediendo y como que nos quitan la sensitividad, ¿verdad? Nos desensitize, en inglés. Nos quitan todo ese sentir de nosotros. Nos quitan la sensibilidad de nuestras vidas y luego, ¿qué tal manera que ya los vemos y ya no es nada? ¿Verdad? Oh, es lo que siempre está pasando. Oh, es una guerra que está para allá. Oh, es la muerte. Oh, este mató aquí. Oh, este mató allá. Así está sucediendo, ¿no? Y venimos a la iglesia y en la iglesia recibimos otro mensaje. En donde el mundo predica que la desunidad, ¿verdad? Y en la iglesia predicamos la unidad y entramos en un estado de confusión. De tal manera que ustedes escuchan o todos escuchamos los mensajes de unidad y dicen, tal vez para muchos es un concepto raro que ni siquiera lo llegan a escuchar. Pero hermanos, si nosotros vemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, lo fue que vino a hacer, es unirnos al Padre. es reestablecer la relación de nuestro Padre Celestial con nosotros a través de Él. Si Él no hubiera venido a morir en una cruz, a dar su vida por usted y por mí, no pudiéramos tener esa relación con nuestro Dios. Así que el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo fue limpiarnos, fue justificarnos, fue redimirnos, fue quitar nuestros pecados, hacerlos todos a un lado para que ahora nosotros podamos tener esta relación íntima con nuestro Padre Celestial. Esa fue la obra de nuestro Señor Jesucristo, la unidad. Por eso en su obra, en su palabra y en la iglesia se está predicando la unidad. Debemos estar unidos, debemos de ser unidos. Estamos todos aquí, diferentes personas, diferentes lugares, pero debemos de ser un solo cuerpo. Pablo les está diciendo aquí a la iglesia en Filipos, ¿verdad? En la iglesia de Filipenses, dicen, permitan que su estilo de vida sea digno del evangelio de Cristo. Quiere decir que la forma que usted está viviendo, que esa sea digna de ser llamada cristiana. Que sea digna de ser llamada un hijo de Dios. ¿Cómo es la forma que ustedes viven? No me den... Ese silencio me dice que están pensando, bueno, ¿verdad? Pero ¿cómo es que yo estoy viviendo esta vida? ¿La estoy viviendo según lo que dice la palabra de Dios? ¿O la estoy viviendo a mi manera? Porque si la estás viviendo a tu manera, hermanos, ya vamos mal. Este mensaje es para ti, ¿verdad? Y no quiero ver personas así codeándose, ¿verdad? Escucha. No. Hermanos, esta es una gran responsabilidad, ¿verdad? Ya que es un privilegio que mi vida sea digna de ser llamada, ¿verdad? De un hijo de Dios. Quiere decir que mi caminar siempre debe de estar alerto a las cosas que dónde voy caminando, para dónde estoy caminando, cómo estoy caminando, porque en todo lugar y en todo momento yo soy un hijo de Dios. Y la gente debe de verme a mí y ver reflejado, no a Mancio, ver reflejado a Jesucristo en mí, en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en lo que yo viva, la manera que yo viva, es lo que el mundo debe de ver. Si no lo está viendo en ti, entonces hay un gran problema. ¿Ve? Y de eso es lo que me quiero enfocar hoy en día. Entonces, quiero que a través de hoy, a través de este mensaje que Dios puso en mi corazón, quiero que todos nos subamos al bus de la unidad, ¿verdad? Que todos nos subamos al mismo vehículo y empecemos a luchar por hacer que nuestras vidas sean encontradas dignas, dignas del evangelio. Pero, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Con todo cambio que llega a suceder, hermanos, todo cambio primeramente empieza adentro. Empieza internamente. No podemos hacer de esto una meta externa. No podemos causar cambios externos y solamente viviendo solamente de apariencias. Porque de eso sí somos buenos, ¿verdad? Que todos me vean bien peinadito, bien trajetito ahí y dicen, ¡ay, qué bonita persona es! ¡Míralo, qué bonito hermano! ¡Ay, mira que es un pan de Dios! ¿Verdad? Pero dice por allá, dice la esposa, ese pan allá está podrido, dice. Está lleno de gusanos, dice. ¿Verdad? Porque hacia afuera, cuando salimos de nuestra casa, somos unas personas, pero cuando estamos adentro de la casa, ¿quiénes somos? ¿Somos las mismas o somos diferentes? ¿No? Entonces, eso es lo que Dios nos está llamando, a que no busquemos hacer los cambios externamente, sino que nos preocupemos por lo que está adentro. Dios está mirando nuestro interior. Él no se preocupa por nuestro exterior. Él no se preocupa por ver cómo nos vemos de afuera. Él está viendo nuestro corazón. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos, cuando el profeta Samuel fue llevado a buscar al nuevo rey que iba a suplantar, que iba a ser el nuevo rey de Israel, a David, ¿verdad? Dice allá cuando Samuel vio a todos los hijos, dice de ahí de Obed pasar, y cada uno de ellos dice grandes fortachones, de gran apariencia, ¿verdad? Todos dicen, este tiene fachada de rey, dice, este sí va a ser, este es pechón, dice así todo, este sí lo van a respetar. Y Dios le dice, no, Ninguno de ellos. Les dice en 1 Samuel 16, 7, le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que, hermanos, los cambios que usted quiere aparentar para ser cristianos no se encuentran en esta fachada. No se encuentran en el externo, se encuentran en el corazón. Porque cuando uno obra en el corazón, por allá viene a resultar externamente. ¿No? Uno, no nos preocupemos, usted no se preocupe por el exterior, preocúpese por el interior, que del exterior se va a encargar Dios. Así que si su interior está bueno, lo que va a relucir, lo que va a darse a conocer, va a ser esa imagen de mi Cristo, va a ser esa imagen de Cristo revelado en acción, en palabra, en todo, ¿verdad? Pero si lo que está dentro del corazón está corrupto, lleno de maldad, de codicia, de envidias, ¿verdad? Eso, hermanos, va a darse a conocer. Eso va a salir. Así que hay que, por eso debemos de preocuparnos todo momento en nuestro testimonio. La clave para lograr un cambio duradero no se encuentra en ningún tipo de esfuerzo externo. Tiene que venir de la mente, del corazón, o sea, del interior. En ese error, mis capacidades, en ese terreno, mis capacidades están limitadas, puesto que yo he tratado de cambiar externamente, pero he fracasado. Hemos fracasado, siempre vamos a fracasar. Entonces tenemos que dirigirnos hacia alguien, hacia un experto que sabe trabajar el interior, ¿verdad? Yo necesito un experto que sepa obrar y que sepa cambiar mi interior para después dar a reconocer o a dar a luz al nuevo exterior. El tema de la semana pasada de los varones, ¿verdad? Fue mi roca eterna es Jesucristo. Un tema, hermanos, que no debe de tomarse a la ligera. Porque cada uno de nosotros debemos de estar parados y estando parados firmes sobre esa roca que es Cristo Jesús. Es la roca eterna, eterna. Muchos de nosotros nos conformamos con soluciones temporales, ¿verdad? Con cosas que nos pueden dar la solución al momento. Pero todos sabemos, hermanos, que con Jesucristo la solución a todos los problemas es Él que usted pueda tener en la vida. Amén. La solución de todos sus problemas es Jesucristo. Gracias, hermano. Porque creo que los demás no han reconocido o no se dan cuenta que Cristo es la solución de sus problemas. Hoy agarré más. Cristo es la solución de sus problemas. Amén. Gloria a Dios. ¿Pero lo creen? Oh, ya bajaron. ¿Notan la diferencia? Unos lo creen, otros no lo creen. Hermanos, todos sus problemas, la solución es Cristo. Es Cristo. Unos no me lo creen todavía, pero para allá vamos. Para allá vamos, ¿verdad? Jesús hizo ya su parte en la cruz. Él dijo allí en la cruz, completo está, tetelestai, todo está hecho, ya no quedó nada. Yo ya hice mi parte, ahora nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte ahora. Porque muchos de nosotros dicen, Cristo es la solución de todo, pues que me solucione todos los problemas. Pero ¿qué estás haciendo tú? Pues, y ahí quedó. No. Cristo ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Qué es eso de hacer nuestra parte? Pues fue lo que estaba hablando la semana pasada los varones. Y lo tomé, ¿verdad? Porque dije, este es exactamente que para tener esta unidad con nuestro Señor Jesucristo, para poder estar parado firmemente en esta roca eterna que es Cristo, para estar juntamente con Él, tenemos que hacer lo que nos dice Lucas 6:46. La palabra dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Dicen, ¿por qué ustedes me están reconociendo a mí como el Señor de sus vidas, pero no me obedecen? Les doy mi palabra, les digo lo que ustedes tienen que hacer, se los muestro aquí, les doy ejemplos, les muestro mi trayectoria de fidelidad, les digo todo lo que tienen que hacer, pero aún así no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me llaman Señor si ustedes no me quieren obedecer? Son palabras duras, hermanos. Esas palabras para muchos serían palabras de guerra, porque se ofenderían y hasta se irían. Pero para muchos de nosotros, estas palabras son un desafío que deben de cumplir, que debemos de cumplir todos los días de mi vida. Que usted se levante cada día y usted le diga en sus oraciones matutinas, en la mañana, le diga al Señor, Señor Jesucristo, allí, con esa primer palabra que tú dijiste, Señor, quiere decir, voy a hacer tu voluntad en todo este día. Tu voluntad, Señor, es lo que voy a estar haciendo todo este día, no la mía, la tuya. Jesucristo nos daba el mismo ejemplo. Padre, yo no vengo a cumplir mi voluntad. Y les decía a los discípulos, yo no vengo a cumplir mi voluntad, vengo a cumplir la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y si nosotros lo vamos a llamar Señor de nuestras vidas, entonces tenemos que hacer lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Tenemos que ser obedientes. Mire, muchos de nosotros que estamos aquí ya tuvimos nuestros encuentros con Jesús. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Salvador de nuestra vida. En esos momentos, tú pudiste proclamar esas palabras, Jesús, tú eres mi Señor. Si tú no dijiste a Jesucristo en la cruz aquí que Él es tu Señor, no es tu Señor. No es tu Salvador. No podemos ser hijos de Dios, no podemos ser cristianos sin haberle dicho esas palabras a Jesucristo. Jesucristo, tú eres mi Señor. Pero desde ese día en que tú abriste tu corazón, hasta hoy en día, lo hemos llamado Señor, pero no obedientemente hemos cumplido sus mandamientos. ¿Has hecho desde ese día hasta hoy todo lo que Él te ha dicho que tú hagas? ¿O estás, lo llamaste Señor, pero sigues viviendo tu vida como tú quieres? Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos? O sea, ¿solamente venimos al cristianismo para vivir la vida eterna? ¿Pero no queremos hacer el trabajo que nos hace dignos de esa vida eterna? ¿Es justo eso? ¿Verdad que no? No es justo. Dios nos da su parte, nos da el beneficio, nos da la vida eterna, perdona nuestros pecados. Pero dice, tú tienes que hacer tu parte. Y nos ha llamado a nosotros a ser ejemplos, a vivir un estándar de vida más alto que el resto de las personas que no conocen a Cristo. Nos ha llamado a vivir de una manera digna del Evangelio de Él. Y si no lo estamos haciendo, entonces he allí el detalle. Así que, hermanos, seamos honestos de nuevo. El cambio comienza internamente. Así que a mí no me tiene usted que convencer. Sí, pastor, mire, yo ya soy nuevo, yo ya soy una nueva persona. Mire, pastor, mire, yo ya puedo hablar bien. Mire, no me ha escuchado, hermanos, usted no me tiene que convencer a mí. Usted no me tiene que convencer a mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, ese cambio sale a relucir. Es ahí donde la gente los ve a usted y dice, tú ya no eres el mismo. Algo ha cambiado en ti, ¿verdad? Pero qué bueno que ese cambio continúe, ¿verdad? Y no se quede ahí estancado. Mire, la clave de todo el cambio, hermano, es que el cambio comienza siendo obediente. ¿Cuántos dicen amén? Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Allí está la clave, hermanos. Vivir nuestra vida llamando a Jesús Señor y haciendo lo que nosotros queremos, no es la clave, no es vivir la vida cristiana. Si le vamos a decir Señor, entonces tenemos que hacer todo lo que venga con esa palabra Señor. De otra manera, la palabra Señor es una palabra vacía, una palabra hueca, una palabra sin, es una palabra. Pero aquellos que entienden el concepto del señorío de Jesucristo, de llamarlo Señor, entienden las responsabilidades que viene juntamente con Él. Lucas 6:46, Jesús les pregunta, ¿por qué no haces lo que te digo? Así que la pregunta es, ¿qué nos está diciendo que debemos de hacer? Para averiguarlo, hermanos, vamos a uno de los más famosos sermones, ¿verdad? El Sermón del Monte, uno, ¿verdad?, de ellos famosos, porque ese sermón es el sermón transformador. Empieza con todas las bendiciones que Dios nos está dando, pero dentro de todo eso, empieza ahora a hablarles a la gente y le dicen, ahora tú tienes que hacer esto. Dice, y la primer cosa que Él quiere que tú hagas, y si lo llamas Señor, lo tienes que hacer, no es opción, es amar a tus enemigos. Muchos hicieron el así a sus pies, porque va a pisar callos. Voy a pisar callos, ¿verdad? Yo no, la palabra de Dios, ¿verdad? Empieza allí en Lucas 6, 27 al 36, si gustan abrir su Biblia allí para que, ¿verdad?, ustedes la vayan leyendo. Jesucristo les dice, si tú me vas a llamar a mí, Señor, Señor, me tienes que obedecer. Y yo te estoy diciendo, tienes que amar a tus enemigos. Ay, no se escucha ningún amén, así que eso me preocupa. Versículo 27, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quien los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Versículo 32. ¿Qué mérito tiene ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen lo mismo. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes de dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. 35. Ustedes, por el contrario. ¿Escucharon esas palabras? Por el contrario. Ellos hacen eso, pero ustedes como hijos de Dios, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganle bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Así debemos de ser nosotros. Si tú le has llamado Señor a Jesucristo, hermanos, aquí está la manera que tú debes de comportarte. Cuando tú te comportas de esta manera, tu estilo de vida viene a relucir. Este cambio es producido internamente y sale a dar a conocer quién realmente eres tú.
Gloria a Dios.
Si nosotros no lo vemos de esa manera, entonces tú estás viviendo tu vida a tu manera. Pero aquí te está diciendo cómo debes de comportarte. Y si Él es tu Señor, tú tienes que ser obediente. Esto es lo que Jesús quiere que hagamos. La pregunta es, ¿vamos a obedecer o desobedecer? Mateo 5:44-45 nos dice lo mismo, ¿no? En Mateo habla de lo mismo. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y que oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueve sobre justos e injustos. Lo que nos está diciendo aquí, hermanos, este ejemplo que está mostrando, ¿verdad? Dice que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos. Llueve sobre los justos y los injustos. O sea, Dios no nos da el sol solo a los que somos sus hijos, ¿verdad? Ahí ven como una spotlight, así, ¿verdad? Solo a los hijos de Él. No, Dios no discrimina. Dios les da el sol a todos. A todos. Por eso Dios nos dice, ama a tus enemigos, porque tú ya amas a los que no son tus enemigos. Porque estás discriminando al otro. Pero es que pasó, usted no sabe lo que me ha hecho. Y Dios te diría a ti, y tú no sabes lo que tú me has hecho. Así que de ti te voy a quitar el aire. ¿Y luego qué? El aire es para todos. El sol es para todos. La lluvia es para todos. Entonces tú, como hijo de Dios o como hija de Dios, debes de amar a todos. Ama a tus enemigos. Sus discípulos deben de reflejar el carácter y exhibir este mismo amor indiscriminado, tanto como para los amigos como a los enemigos. Eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Ese es el ejemplo que Él nos está dando a nosotros. Y si Él nos está dando ese ejemplo, es para que nosotros lo hagamos igual. Si usted no lo hace, sus hijos lo ven. ¿Y qué creen que sus hijos van a hacer? Lo mismo que usted no está haciendo. Porque de alguien lo van a aprender, ¿verdad? De algo van a ver. Así de que, hermanos, está en nosotros de reflejar ese carácter que es digno del Evangelio de Cristo. De ser digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, Jesús no está enseñando que debemos de vivir con un nos está enseñando que debemos de vivir con un estándar más alto de lo que el mundo espera. Un estándar que es imposible de alcanzar para nuestros propios esfuerzos. Amén. ¿Pero usted cree que Jesucristo nos daría un mandato a algo que no podemos hacer? ¿Que es imposible para nosotros? Absolutamente no. Es solo a través del poder del Espíritu de Dios que su pueblo puede verdaderamente amar y orar por aquellos que intentan hacerle daños. Cuando tú lo haces por tus fuerzas, no lo vas a lograr. Necesitas la intervención del Espíritu de Dios que venga sobre ti, que está en ti y que ahora a través de Él puedas orar por esa persona no muy favorable. Porque los cristianos no tenemos enemigos. Solo hay uno, el diablo. Uno. Pero de ahí para allá, un cristiano no puede tener enemigos, hermanos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Podemos tener personas que les disgustamos mucho, pero no son enemigos. No son enemigos. Pero aún así, esas personas, usted tiene que orar por ellos. La palabra de Dios no nos dice, hermanos, ve ahora y cena con ellos, sácalos, ve para todo lugar, es tu nuevo amigo para toda la vida. No, 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 no. Nos está diciendo, ora por él. Ora por ello. Si tu hermano, ¿verdad?, es el que te cae mal, ora por él. Ora. Si tu esposa, no, la esposa no. Si el vecino es aquel que te, ora por él. Ora. Si es la persona del trabajo, si es el jefe, si es la jefa, ¿verdad? Ora por ellos. No debemos de tener enemigos, hermanos. Nosotros tenemos el gran ejemplo de compasión de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos hijos de Él, y si le llamamos Señor, nos dice, oren por ellos. Así que, espero que muchas oraciones vayan a cambiar de hoy en día. Porque no soy yo quien se los digo, hermanos. Es la palabra de Dios que nos está diciendo esto. Como hijos de nuestro Padre, debemos ser perfectos, así como Él es perfecto. Eso es absolutamente imposible, ¿verdad? Imposible para que el hombre pecador logre hacer perfecto. De nuevo, ¿cómo es que nos están mandando que seamos perfectos? Entonces, ¿cómo puede Jesús exigir lo imposible? Más tarde nos dice ahí en Mateo 19, 26, para el hombre esto es imposible, pero para Dios, todo es posible, hermanos, todo es posible para Dios. Dios no nos está mandando a hacer cosas que Él sabe que nosotros no podemos hacer. Pero porque Él sabe que nosotros no los podemos hacer, dice, yo estoy contigo. Y a través de mí lo vas a poder cumplir. Si realmente cuando piensas en esa persona, te vienen esos pensamientos malos, ¿verdad? Dile al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Te lo pongo en tus manos para que quiebres los dientes. No, no. Señor, te lo pongo en tus manos. No, no, no. Ayúdame, Señor. Ayúdame a concentrarme, Señor. Ayúdame a concentrarme. Padre, te lo pongo en tus manos. That's all you have to say. Es todo lo que tienes que pedirle al Señor. Señor, lo pongo en tus manos. ¿Han habido casos, hermanos, que esas personas que eran enemigos después llegan a ser los mejores amigos de uno? Pero tú no lo hiciste con tus fuerzas. Lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Así que Dios no nos manda lo imposible, demanda lo imposible de nosotros. Simplemente nos dice, crean en mí. Crean en mí, ¿verdad? Y eso es lo que van a hacer. Así que lo que es imposible para el hombre se vuelve posible para aquellos que entregan su vida a Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo que hoy vive en nuestros corazones. Amén. Así que esa fue la primera cosa que Jesucristo le dijo. Dice, ore, amen a sus enemigos. ¿Verdad? Y si, como les digo, si Jesucristo es tu Señor, tienes que empezar a orar por ellos. Ahí está. ¿Eh? Ahí está la clave. La segunda cosa, ¿verdad? Porque esto viene, aquí viene grande, ¿verdad? No, no traje alcohol ni curitas, hermanos, I'm sorry, ¿verdad? Pero aquí viene grande. Lucas 6, 37 y 38 dice, no juzguen. Y no se les juzgará. No condenen. Y no se les condenará. Perdonen. Y se les perdonará. Den. Y se les dará. Vamos a, este es un paquetito bien grande, ¿verdad? Así que bien heavy, ¿verdad? Viene bien grandecito este paquetito. Como un tamalito ahí, un socadito, ¿verdad? Dice, no juzgues y no condenen. Vienen, este es un par hermoso, ¿verdad? Vienen juntos. Siempre vienen juntos. No juzgues y no condenen. Qué parejita dirían unos, ¿verdad? Pero la realidad es de que nosotros, hermanos, es que a veces nosotros, bueno, la sociedad es medio criticona, ¿verdad? Noten que no me incluí yo ahí. Es la sociedad, ¿verdad? Así somos, lamentablemente, hermanos, y hay que reconocerlo. Somos criticones, somos juzgones. El primer paso de la sanidad, hermanos, es que hay que aceptarlo. No nomás me miren como, what is he saying? ¿Qué está diciendo? No, 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 no. ¿Está hablando en español o está hablando en lenguas? No, 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 estoy hablando en español. Estoy hablando en español. Dice, les traigo un ejemplo de qué tan criticones somos, de qué tan juzgones somos. Por ejemplo, si alguien dice, si usted va caminando ahí por la calle, ¿verdad? Y dice, y va pasando uno de esos lugares, unas cantinas, ¿verdad? Dice, en inglés, bar, ¿verdad? Entonces dice, el hermano, y ve un hermano de la iglesia que va saliendo de ahí, pues no. Así, ¿verdad? No pudiendo ser el número 4 ni caminar una línea derecha, ¿verdad? Y usted lo ve. Usted tiene la opción de hacer dos cosas. La primera dice, si usted ve al hermano saliendo de esa cantina, usted lo ve y dice, voy a orar por él. Voy a orar por él. ¿Ya? O, dice, ve usted al hermano saliendo de esa cantina y dice, borracho empedernido, dice, se cree tan santurrón en la iglesia. ¿Cuál de esas era correcta? Es la dos. Perdónalo, Señor. Pero es que nuestra naturaleza nos hace pensar en la persona. Y ¡fum! Vienen esas palabras criticonas, juzgonas. Hasta mandamos al infierno, lo resucitamos y lo volvimos a mandar al infierno otra vez. Así es el hombre, hermanos. La última parte de la segunda expresión es la que se dictó un juicio en lugar de orar y esperar por un cambio en la vida de él. Vemos personas en iglesias que a lo mejor no se comportan, ¿verdad? Porque Dios está obrando en las personas y no se comportan. Por eso le pasó eso, es lo que está pasando. ¿No se creen allá muy santos y que todo eso? Uy, que alzan las manos y gloria a Dios, aleluya, y dicen todo eso. Y se dice, es el pastor. No hay necesidad de todo esto. Juzgamos a las personas, las criticamos, y no solamente eso, ¿verdad? Porque después viene la tercera parte, es que después sentimos unas grandes ansias de comunicarlo esto con otra persona. ¿Ya viste a la hermana que hizo todo esto y todo aquello? Eso se acaba de llamar chisme ahora. Sí, que no ni siquiera pudimos juzgar y criticarlo en nuestra mente, sino que ahora tenemos que comunicarlo, darlo a conocer, y esa otra persona es tan estudiosa, tan oyente, tan obediente, va y lo comunica con otro. Y así se empiezan los chismes, ¿verdad? Y ahí está. Entonces, eso es lo que, hermano, es difícil detenernos realmente y no ofrecer ese último pensamiento de palabras condenatorias. Es tan difícil quedarnos calladitos y mejor decir, Señor, en tus manos te lo pongo. Dale fuerza, Señor. Es tan difícil de orar por el bien porque nos viene muy fácil decir, sacar el cuchillo, el corvo, el machete, todo lo demás. ¿No? Entonces nos es tan difícil destruir el carácter de una persona que en vez de decir, ¿sabes qué? Esa persona necesita de Dios. Señor, te lo pongo en tus manos. Jesucristo, haz tu obra transformadora en él. Esa es la forma que Dios nos manda que debemos de hacer. Recuerda, hermanos, Santiago 3:5 nos dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero puede encender grandes incendios. Los grandes problemas con juzgar y condenar es que las críticas siempre son sobre los demás y nunca nos consideramos nosotros mismos. Nunca vemos nuestros problemas porque todos los demás tienen problemas, yo no. Yo estoy bien, yo estoy a gusto aquí. Esas son las personas que critican, esas son las juzgonas, porque ellos nunca se juzgan a ellos mismos. Siempre están viendo a todas las demás. Lucas 6, 41 y 42 dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que tienes en el tuyo? Viga, it's a 4x4, ¿verdad? Esos que están aquí. En inglés dice log, el tronco de un árbol, dice. ¿Verdad? Dice, ¿cómo puedes? El 42 dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga que está en el tuyo? Hipócrita. Y que conste, no lo dijo, hipócrita. ¡Hipócrita! Signo de signos de exclamación. Lo está diciendo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros caminamos con un tronco en el ojo de nosotros? Oh, no, no, es que ustedes lo encuentran gracioso. Ustedes creen que es chistoso, pero la pregunta es válida. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos andamos fijando tanto en los demás que ni siquiera nos fijamos en nosotros mismos? Porque yo le aseguro que si nos gusta juzgar y nos gusta criticar, hermanos, antes de que hable, saque uno de esos espejitos, véase usted primero, antes de hablar, y va a ver cómo se calla. ¿Por qué creen que Jesucristo, cuando encontraron a la mujer pecadora, ¿verdad?, en adulterio, ¿y qué consta? Solo encontraron a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Bueno, es otro sermón, ¿verdad? Empieza a escribir algo allí, dice, el primero que tenga pecado, dice, que lance la piedra. El primero. Mismo concepto, hermanos. Oh, sí, se creen bien santos el pueblo. Los fariseos se creían bien santos. Todos aquellos se creían sin pecado, pero bien sabían que ellos mismos están en pecados. ¿Quiénes son ustedes para lanzar la piedra? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros, perdón, para criticar a otra persona cuando nosotros examina primero tu vida, nos dice. He aquí, hermanos, ¿por qué la autojustificación es un gran pecado? Una persona que se cree justa solo tiene un corazón para sí misma. ¿Okay? Es para sí mismo. Dios no está en su corazón, solo en ellos. Así que es donde Jesús, nuestro Señor, nos dice que las personas típicamente que se autojustifican son las juzgonas, ¿verdad? Y las que andan condenando a la gente. Son aquellas personas que siempre se creen que tienen toda la razón. Que ellos nunca hacen error. Que todo lo que ellos dicen es cierto. Hasta ellos mismos creen sus propias mentiras. ¿Verdad? A todos nos dice, una sola palabra nos dice Jesús. Una sola palabra. Y esa palabra es no. No juzguéis. Nos da el momento. No nos dice cuándo, simplemente nos dice no, no lo hagas. ¿Verdad? Así que no juzguen, no condenen. Si tú llamas a Jesucristo tu Señor, vas a hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. Y es no juzgar, no condenar. Pero lo que te dice ahora es que debes de perdonar. Ay, dice ya, uso esa palabra otra vez. Dice. Sí, hermanos. Los dos primeros fueron que no debemos. Los siguientes dos puntos que voy a hablar son los que debemos de hacer. En este pasaje nos enseña que nuestro destino eterno no se basa en perdonar a otras personas. Sin embargo, sí enseña que si nosotros no perdonamos, nuestra relación con Dios se dañará si nos negamos a perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Tú estás dispuesto a que tu relación con Dios se dañe porque tú no quieres perdonar? Y noten lo que dije, no quieres perdonar. Quiere decir que sí puedes, pero no quieres. Tu relación con Dios se está dañando si en tu corazón no quieres perdonar. La unidad con el Padre se ve afectada, hermano. Yo no voy a hacer nada para impedir que mi relación con mi Padre Celestial, aquel que me amó tanto a pesar de mi vida pasada, que mandó a su Hijo a morir en una cruz para que yo pudiera estar eternamente con Él, yo no voy a perjudicar nada esa relación. La Biblia es clara en que Dios perdona el pecado por su gracia, basado solo en la obra de Cristo en la cruz, no en las acciones del hombre. La unidad, nuestra posición correcta ante Él se establece en una sola cosa, la obra terminada de Cristo en la cruz. Allí está la clave. Nadie podrá presentarse ante Dios exigiendo que se olviden sus pecados simplemente porque ellos no han perdonado a otros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no podemos caminar con Dios en verdadera comunión si nos negamos a perdonar a otros.
¡Gloria a Dios!
No podemos. Escuchen bien. Si el enemigo te quiere confundir diciendo, sí, está bien, tu relación con Dios está bien, y no te importa de estas cositas que aquella persona, no lo tienes que perdonar, tú continúa tu vida. Son mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. No podemos caminar con Dios, hermanos, si nosotros estamos aún negándonos, porque esta es voluntad propia, negándonos a perdonar a todas estas personas. Pues que usted dirá, pues usted no sabe lo que me ha hecho. Usted no sabe lo que hizo a mí. Usted no sabe lo que hizo esto. Es imposible que yo lo perdone. Bueno, también la palabra de Dios nos acaba de decir, ¿verdad? En Mateo 19:26, para el hombre sí puede que sea imposible, pero para Dios todo es posible. Así. Te dio la solución, ¿quieres o no quieres? Tú solo no vas a poder, con Dios sí lo puedes hacer. Es por eso que la participación del Espíritu en este acto sobrenatural, y lo llamo sobrenatural porque por nuestra propia naturaleza, se va al infierno. ¿verdad? Tiene que ser sobrenatural para que en mí nazca ese deseo de perdonar a esa persona, pero solo lo puedo hacer cuando está el Espíritu de Dios en mi vida. De otra manera no va a funcionar. De otra manera no podemos otorgar, no podemos dar ese perdón. Jesús no nos permitirá enfrentar situaciones con nuestras propias fuerzas, pero cuando Jesús nos fortalece, la palabra dice que todas las cosas son posibles. Cuando Jesucristo nos está fortaleciendo. Así que dar perdón se convierte en una opción de voluntad, no es algo que se pueda hacer. Perdón, no es algo que no se pueda hacer. Entonces, yo tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque mi Cristo, mi Señor, me está diciendo que yo debo de perdonar. Pero Padre, yo no puedo. No, pero conmigo sí lo puedes. Hermanos, es la manera que nosotros, como hijos de Dios, como les dije, una vida digna del Evangelio de Dios. Así que Jesucristo lo resume en todo y te dice algo, perdona. No los voy a gritar, pero ya saben, signos de exclamación. Perdona. Y por último, ¿verdad? Por último, ya va aterrizando el avión, ¿verdad? Por último dice, then. Then. ¿Okay? Then. No es en inglés, no es un cuartito donde ustedes van a... No, it's not a then, es un then. Está en español. Then. Cuando damos naturalmente, pensamos en dinero. Ahora, no me pare, no estoy aquí, ¿verdad?, para exigir o para amenazar a nadie de que usted debe de dar sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Yo no soy nadie para exigirle a usted, porque Dios, cuando usted da, Dios bendice. Yo no le voy a exigir a usted que Dios lo bendiga a usted. Yo no le voy a exigir a usted que usted dé para que Dios lo bendiga. Si tú no has encontrado en tu corazón, en tu vida, si tú no has experimentado las ricas y abundantes bendiciones de Dios, yo entiendo por qué no quieres dar. Porque no has recibido, porque no has dado. Pero si tú das, dice Dios que Él te va a dar unas bendiciones, hermanos. Dice, cuando damos a Dios, es un reconocimiento personal de su bendición desbordante sobre su vida. Porque si usted sigue leyendo el versículo ahí, dice que cuando tú das, Dios te bendice. Hermano, es que no es una bendición así como cualquiera. Dice, es una bendición, dice que es a medida llena, dice, apretada, sacudida, desbordante. ¿Qué quiere decir eso? Hágame cuenta un recipiente, ¿verdad? Y que ese recipiente, vaya, de este tamaño, está lleno ya, está repleto. Dios no mira, oh, está lleno el recipiente, voy a dejar mis bendiciones y los voy a hacer para atrás. No, Él dice, a ese recipiente aplasta más, porque yo quiero dar más bendición. Aplástalo más, porque va a caber más. Dice, pero Señor, ya está lleno, ya Señor, no me bendigas tanto. No, yo te quiero bendecir. Y sigue fluyendo las bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta que sobreabunden, hermanos. Es por eso que Él nos da esta promesa. Cuando tú das, dice, yo voy a bendecirte de una manera, dice, que no te vas a imaginar. No te vas a, no te puedes imaginar. Esa es la promesa de Dios para ti. Si eres obediente, si lo has llamado Señor a tu vida, Él te está diciendo, da. Él te está diciendo, den. Ustedes, den, dice. Es por eso, hermanos, que Él nos va a devolver esta medida. Pero dice, pero pastor. Y ese es el problema. Pero, ¿verdad? Pero, no entienden, pero pastor dice, no entiende mi situación. Y empezó con esa palabrita, pero, ¿verdad? La palabra pero pone los obstáculos y detiene la bendición que Dios quiere darles. Dios quiere darles Esta bendición, hermanos, medida llena, apretada, sacudida, desbordante, y Dios le está diciendo, pero Señor, ¿tú le estás poniendo pero a Dios, a las bendiciones de Dios? Allá tú, ¿verdad? Allá tú. Miren, el problema es que creemos en Dios que puede perdonar todos nuestros pecados y creemos que Él nos puede dar la vida eterna, pero no creemos que Él puede manejar nuestras situaciones difíciles financieras. No creemos que Dios puede suplir cuando ya no tenemos nada. No creemos en ese Dios. Ah, sí creemos en aquel que me va a dar la vida eterna. Pero cuando Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas en gloria. Ay, no, Señor, pero tengo que pagar mis biles. Hermanos, se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia. No está hablando uno aquí que nunca ha sufrido, ¿verdad? Todo, hermanos, sí. Sí. Pero no es hasta que llegué a confiar en Dios y realmente creer en estas promesas en donde todo empezó a cambiar. Hoy no hay duda. Y hay personas, hermanos, si ustedes los han escuchado. No, hermanos, yo empecé dando 10% de mis entradas, dice. Y Dios me ha bendecido esa medida llena, apretada, sacudida y desbordante que ahora yo vivo del 10 y le entrego a Él el 90. Ya sé, es un concepto, yo lo entiendo. Eso se llama, hermanos, bueno, ahorita le digo cómo se llama. Malaquías 3:10 nos dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Él no dijo, y vean que abro una ventanita del cielo ahí para que les caiga un chorrito así nomás. Dice, voy a abrir las compuertas, las puertas del cielo, y sobre ustedes, dice, voy a derramar bendición tras bendición, hasta que sobreabunde, hasta que realmente tú le puedes decir, Señor, Señor, ya, tengo mucha bendición, Padre, ya, Señor, por favor, no tanta bendición. Hermanos, esto se llama obediencia. Esto se llama fe. Esto se llama hacerlo. Hay que ponerlo en práctica. Hermanos, no se lo digo yo porque soy el pastor. Se lo está diciendo Dios. Se lo está diciendo su Señor. Que eso es lo que deben de hacer. Por eso yo no siento la necesidad de pararme aquí y dar sermones sobre que debe de diezmar, hacerlo sentir culpable. No hice sentir a nadie culpable, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Dios nos dice, da, y Dios nos dice, te bendigo. ¿Qué culpabilidad hay con eso? Pero sí debemos de ser obedientes. En otras palabras, hay que hacerlo. Debemos tener la fe en su palabra, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Hermanos, voy a terminar con esto. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno todo el tiempo? ¿O es Dios es bueno solamente un poquito de tiempo? ¿O solo cuando tú eres bueno, Dios es bueno contigo? Todo el tiempo Dios es bueno. Entonces debes saber que sus promesas son buenas. Que entonces, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué es que Jesucristo te está diciendo, por qué no hacen lo que yo digo y me dicen llamar Señor? ¿Verdad? Si quieres referirte a Jesús como tu Señor, entonces tú debes obedecer. Debemos de obedecer su palabra. Si yo lo voy a llamar Señor, yo debo de obedecer su palabra. Y pero no debe de existir, hermanos. No debe de existir. Aunque no me digan amén, está bien. Este acto de obediencia y confianza en Jesús es de lo que se trata el señorío de Jesús. Este es el señorío de Jesús. Creerle en Él, creer en su palabra. Él está con nosotros. Lo que yo no puedo hacer, Él me va a llenar de fuerzas para hacerlo. Pero debes de creer en Él. Llamar Jesús tu Señor resulta en una unión más profunda con Él. Más profunda con Él. Y es allí entonces donde tú vas a poder pararte firme en Jesucristo, nuestra roca eterna. Solamente si está en tu corazón. Solamente si Él es tu Señor. Inclinen sus rostros.